Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Gloria a Dios por el tiempo que podemos compartir hoy en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a ir al primer libro de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2. Y como ustedes saben, continuamos nuestra serie La Iglesia que Dios Quiere. Y yo he aprendido mucho acerca de la iglesia, el testimonio y la fidelidad de la iglesia en Tesalónica. Y vamos a aprender mucho acerca del amor, la gracia, la bondad de Dios a esta iglesia por medio del liderazgo para esta iglesia. Y antes de continuar y meditar en Escritura, quiero pedirles que oremos para que Dios pueda mostrarnos, enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos. Que no haya una dureza en nuestro corazón por el hecho de la forma en cómo pensamos, cómo creemos o cómo la cultura nos ha enseñado a nosotros a pensar. Y más bien, en lugar de eso, pensemos como la Escritura y como Dios anhela y desea que el hombre, la mujer, la iglesia, su cuerpo piense. Así que quiero pedirle que estemos orando en este tiempo. Queremos escuchar, eso me incluye a mí, por supuesto, escuchar la voz de Dios, instruyéndonos, guiándonos y dándonos el consejo de su palabra que aplica a nuestra vida, a nuestros corazones, para poder crecer en el conocimiento de Él. Yo anhelo eso en mi propia vida, yo espero que tú anheles eso también en tu propia vida, crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Quiero pedirles que oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos hoy, Señor. Estoy seguro de esto, ninguno de nosotros aquí hoy, Señor, por su propia fuerza, capacidad, moralidad e inteligencia, hubiera escogido venir a este lugar, Señor. En nuestra corrupción del corazón y la mente, siempre vamos a pensar que hay mejores lugares para estar, Señor. Por supuesto, hay una neblina que no nos deja ver la gloria, la gracia y la bondad, Señor. Y estamos aquí hoy no porque nosotros hubiéramos decidido hacerlo, pero en tu bondad, Señor, has usado los medios que usaste, Señor, para poder traernos hasta aquí, Señor. Cada uno de ellos, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Y Dios, tus hijos aquí presentes, Señor, igual, Señor, tú has puesto el anhelo, el deseo y la urgencia de poder estar en tu casa y escuchar tu palabra, Señor. Y por supuesto, Dios, yo anhelo que escuchemos tu palabra. No solo hablar, Señor, de cosas relevantes para mí, Señor, pero más bien ir a la profundidad de la Escritura, Señor, y aplicar la Escritura a nuestro diario vivir. Te agradecemos, Dios, el privilegio que no merecemos, y te agradecemos, Señor, porque de antemano, Señor, tú ya lo habías preparado este lugar y este tiempo para la predicación de tu palabra. Adoramos tu excelente nombre, Señor. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a estar meditando en los versos 7 al 12. Pero yo quiero pedirles que leamos desde el versículo 1 para que tengamos un contexto y también recordemos un poco de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 hablamos de una iglesia sana, una iglesia salva, una iglesia poderosa, una iglesia que experimenta el poder de Dios y el Evangelio en su propia vida, una iglesia que ha pasado por el sufrimiento, una iglesia que es ejemplo para los creyentes, una iglesia que espera y anhela el regreso de Cristo. Es una iglesia poderosa, una iglesia salva, una iglesia eficaz, una iglesia que se instruye a ella misma, camina por medio de la sana doctrina, el Evangelio, aplica el Evangelio, no solo en la mente de los creyentes, pero pasa a lo más profundo del corazón. Y ahora tenemos aquí en el capítulo 2 una defensa, no solo Pablo defendiendo su posición y lo que hizo en la iglesia en Tesalónica, pero él está defendiendo también el Evangelio de Jesucristo y defendiendo la iglesia que está naciendo en Tesalónica. Ustedes recuerdan, pueden leer este acontecimiento, Hechos capítulo 16 en adelante, y vemos un pequeño relato aquí en Tesalonicenses que Pablo estuvo en Filipo, donde obtuvo gran persecución, llegó a la iglesia en Tesalónica, donde no existía una iglesia, pasó alrededor de tres semanas ahí, sembrando esta iglesia, debido a la persecución que se produjo en Tesalónica, Pablo tuvo que salir a Berea. Y aquí entra la opresión y la persecución. Las personas que estaban persiguiendo a Pablo también regresaron a la iglesia en Tesalónica y empezaron a hablar sobre él. Y aquí nosotros podemos entender un poco de lo que Pablo estaba experimentando. Así que vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos ¿Y cuánto sufrimos ahí? Justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pues bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Leyendo hasta aquí, vamos a poder entender un poco el contexto de lo que vamos a estudiar en los siguientes seis versículos. Pablo está haciendo una defensa no solamente de él, pero está haciendo una defensa del Evangelio y una defensa y protección a la iglesia. Noten esto en el versículo 1, dice, nuestra visita, hermanos, ustedes lo saben bien, no fue un fracaso. Aquí podemos pensar que es la que la oposición o los que estaban persiguiendo a Pablo estaban diciendo de la iglesia y el ministerio de Pablo, que todo lo que él había hecho en las 3 semanas o aproximadamente ministrando la palabra de Dios en Tesalónica era un fracaso. Por eso Pablo dice, no es un fracaso y ustedes lo saben bien. Él apela al conocimiento de la iglesia. Está diciéndole, ustedes lo han experimentado, ustedes han vivido que no es un fracaso. Lo siguiente que podemos sacar de información es que qué clase de cosas estaban diciendo los que estaban persiguiendo a Pablo. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, como ven, no predicamos con engaño, ni intenciones impuras o artimañas. Entonces Pablo está diciendo, no fui así, y no hice eso tampoco. Podemos decir de qué la acusaban o qué estaban diciendo los hombres que estaban oprimiendo o persiguiendo la iglesia. Estaban diciendo que Pablo tenía intenciones impuras y que su predicación fue simplemente un engaño. La palabra artimañas, que usa la Nueva Traducción Viviente, es una frase en el griego que significa usar anzuelo. Es casi o parecido, o podemos entenderlo así como pescar. Ponemos un anzuelo, tiramos la red para que el pescado pueda capturar el anzuelo. Es como engañar, hacer una trampa. Y Pablo está diciendo, mi predicación hacia ustedes no fue engañarlos, fue la verdad, prediqué la verdad. Mis intenciones no fueron impuras. O sea, los motivos reales de su corazón no simplemente, y la palabra aquí es tan profunda, porque no simplemente fue mis motivos, no fueron impuros, o sea, que su motivación no era un producto de una vida no piadosa, sino un producto de una vida piadosa. También que no había codicia ni amor al dinero, y tampoco que su intervención por medio de la palabra de Dios no llevaba ninguna motivación sexual o inmoralidad sexual. Él está diciendo con simples palabras, ellos puedan entender, no vine con ese propósito. Ustedes lo saben, lo experimentaron, mi predicación simplemente fue con el deseo de agradar a Dios y no a los hombres. Y al final le dice, los elogios humanos nunca los necesitamos y los buscamos de ustedes. Quizás estas fueran las articulaciones o estos fueron los argumentos de los que estaban persiguiendo a Pablo. Es igual a los demás, es igual a todos los falsos maestros. Está buscando simplemente engañarlos, mantenerlos, someterlos, sacarles su dinero y vivir de ustedes. ¿No les parece conocida esta oposición al cristianismo? Es la que abunda hoy en día. Y Pablo está diciendo, yo nunca vine así. Nunca fue mi motivo real. Ustedes lo saben, el Evangelio rindió frutos. No fui yo, fue el Evangelio. Estuve leyendo un estudio que se hizo en el 2012 por un doctor que se llama Clifton Holland. Este señor hizo un estudio sobre el crecimiento de las iglesias en Centroamérica. Por supuesto, yo me enfoqué en la parte de Nicaragua. Yo solo leí el informe sobre Nicaragua. Y él hace un resumen de su investigación de mega iglesias en Nicaragua. Y él resume el movimiento en 4 iglesias. No voy a mencionar nombres porque no es el propósito de mi prédica hoy, ni tampoco de su desviación doctrinal. Simplemente voy a decir, son 4 iglesias. el resultado del estudio de este hombre. Dice, cada domingo en estas cuatro iglesias se reúnen alrededor de 21.700 personas. Cada domingo. Desde el 2012. Podemos decir que el crecimiento puede ser, como ellos también hacen en sus observaciones, es bastante grande y sistemático. Entonces, el 21.700 todavía es una cifra muy corta para hoy. Okay, estoy hablando de un estudio de hace un tiempo atrás. 21.700 personas cada domingo. Las cuatro iglesias se encuentran en Managua, las cuatro. Estas iglesias tienen ramificaciones a todo Nicaragua. Estas iglesias tienen ministerios de radio, un montón de cosas, ¿ok? Entonces, 21.700 personas. Mi pregunta para ustedes, pensando también en lo que Pablo está experimentando, ¿por qué no hemos visto el impacto de estos creyentes en Managua? Las personas del movimiento evangélico en Nicaragua dicen que aproximadamente hasta el 40%, dicen ellos, es el crecimiento o la medida de los evangélicos en Nicaragua, el 40%. Somos más de 6 millones de personas. Si hacemos la matemática, son más de 2 millones de personas, 2.400.000 personas que son creyentes, que asisten a una iglesia cada fin de semana, poniendo como el servicio principal el domingo, cada fin de semana, 2.400.000 personas. Mi pregunta es, ¿por qué no hemos visto el impacto de estos creyentes en esta nación? Es una pregunta válida, por supuesto que sí. Si ellos dicen predicar el evangelio, ¿por qué no hay un impacto profundo? Porque cada vez que converso con alguien del cristianismo, lo primero que me dice es que ustedes los cristianos, es que los pastores, aún sin saber que yo soy pastor, es que los pastores son ladrones. El mismo argumento que estaban usando en contra de Pablo. Él solo quiere manipular la mente de las personas para sacar de ellas dinero, engañarlas con motivaciones impuras. Estas motivaciones impuras tienen que ver con el dinero y las relaciones sexuales. Es lo mismo. Y mi pregunta es, si tan bien vamos, ¿por qué todavía no hay un impacto tan profundo del evangelio en este país? Por supuesto, la respuesta la vamos a encontrar aquí, en 1 Tesalonicenses. Pablo está haciendo una defensa no solo de él mismo, él no está poniéndose por encima de cualquier otro ministro, él lo que está haciendo es una defensa del evangelio primeramente, por medio de su testimonio. Una defensa del evangelio por medio de su testimonio. Segundo, una defensa de la iglesia que está en Tesalónica. El deseo de mi corazón, esta es una prédica orientada a los líderes de la iglesia. Por eso el título es un retrato del liderazgo bíblico. Es una prédica a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Mi deseo, mi anhelo en mi corazón es que cada anciano en esta iglesia, cada pastor en esta iglesia, cada diácono en esta iglesia, cada líder de grupo pequeño, cada hombre, esposo, padre en esta iglesia, tengan este retrato bíblico en sus propias vidas. No estoy diciendo que somos mejores que cualquier otro, pero estoy reconociendo nuestra falta de identidad en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Mi anhelo y mi deseo entonces, hombres, que ustedes puedan ser una representación vívida de lo que el evangelio nos enseña. ¿Qué es un líder? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un padre? Como la Biblia lo define, no como la sociedad lo define. Mujeres, mi anhelo con este tipo de prédica, aquellas que sus esposos no están aquí, no es para que ustedes puedan tener argumentos para criticar a sus esposos. Simplemente para orar, para que ellos puedan ser sometidos bajo la palabra de Dios y puedan ser esos hombres. Mujeres que están casadas, cuando escuchen lo que van a escuchar, van a decir, mi esposo no es así. El anhelo no es para que ustedes se vuelvan críticas de su esposo. Mi anhelo es que ustedes puedan orar para que sus esposos puedan ser esos hombres. Tercero, solteras que están aquí. Mi anhelo con esta prédica es que ustedes puedan poner su esperanza y mirada en Cristo. No hay otro hombre que pueda ser comparado a quien es Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Mi anhelo con esta prédica es que ustedes puedan orar por su futuro esposo. No buscando lo que el mundo nos enseña que debemos buscar. Que si trabaja y tiene un buen, que si tiene un buen trabajo, que si va a poder mantenerme mis lujos. Lo que cada uno de ustedes debería buscar es que si este hombre ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Hombres, es su responsabilidad, no solo de los líderes de esta iglesia, su responsabilidad ser un hombre como la palabra de Dios demanda que tienes que ser. Y bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Esta es la definición de la Biblia y esta es la definición que la iglesia va a seguir. No me importa la sociedad, excepto que la Biblia me diga a dónde tengo que importarme. Lo que quiere decir es que no voy a torcer lo que la palabra de Dios enseña simplemente porque está incómodo. ¿Ok? Eso es lo que la palabra de Dios me enseña y tengo que estar consecuente a lo que la palabra de Dios es. Entonces, posiblemente muchos de ustedes escuchen cosas que no van a estar de acuerdo, pero quiero decirte algo. Yo estoy a favor de lo que la palabra de Dios dice, con cada punto y cada coma. Si no estás a favor, tú no tienes un problema conmigo, tú tienes un problema con Dios. ¿Ok? Y vamos a definir qué es más importante, tu opinión o la opinión de Dios. ¿Ok? Pablo hace una comparación diciéndoles, no soy un charlatán. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, no escuchen lo que están diciendo en mi contra. Los he amado con un amor sincero. No estén escuchando los que dicen de mí que yo solo quiero sacarles dinero, que la razón por la que les prediqué es porque quiero su dinero, quiero manipularlos, o estoy buscando algún tipo de deleite sexual. Él dice, no soy así. Y vamos a escuchar lo que Pablo dice, lo que sí es. ¿Okay? Veamos versículo 7. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Escuchen, esto es muy importante. La primera cosa con la que, o la primera ilustración que Pablo usa para darnos a entender de que Él no es igual a los que engañan, que Él no es igual a los que buscan simplemente los placeres mundanos, sexuales, o los que buscan cómo engañar a las personas. Él dice, yo los amo como una mamá. Y la referencia en griego aquí es una madre que acaba de tener un hijo, un niño pequeño. Una madre que ama a sus propios hijos. Noten la palabra propios. Eso significa un vínculo muy cercano porque hace no simplemente que cuida a un niño, pero cuida a sus propios hijos. Esto se refiere a un vínculo muy estrecho. No quiero su dinero, no quiero engañarlos, no quiero estorbarles en el evangelio porque mi amor, mi corazón, mis afectos fueron o son o fuimos, dice, hablando de ellos como creyentes, los tres, Pablo, Silas y Timoteo. Fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Déjeme darle dos consejos a los hombres aquí. A los esposos, padres, amigos, personas que asisten a un grupo pequeño, a los líderes de esta iglesia, líderes de grupo pequeño, diáconos, ancianos, pastores. Dios ha dado el privilegio y la misericordia de que puedas tener a cargo tu familia, si eres esposo. Si eres padre, tienes a cargo tus hijos. Si eres parte de un grupo pequeño, también tienes a cargo los hijos espirituales que están dentro de ese grupo pequeño. Si eres hombre, Dios te ha dado esta iglesia para que tú también puedas tener un rol en esta iglesia. Si eres hombre que no viene a esta iglesia, Dios te ha llamado para ser parte de su reino por medio de la iglesia local. Dos consejos. Uno, alimenta y cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Alimenta y cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Nosotros podemos pensar cómo es una madre. Y por supuesto, si tú has tenido experiencias muy tristes con tu mamá, vas a pensar, no, yo no quiero un tipo de líder así. Mi mamá me abandonó cuando tenía 5 años. Pero eso no es la... Obviamente, pudiste pasar esto, pero eso no es la relación que Pablo está haciendo. Pablo, por supuesto, estaba apelando a una madre que ama a su hijo, no a la madre que abandona y deja a su hijo. Pero él dice, podemos preguntarnos cómo ama una madre. Nos da dos cosas muy importantes, alimento y cuido. El punto de Pablo no está diciendo que quiere que los líderes sean femeninos. ¿Ok? Eso no lo está diciendo Pablo. No quiere que los líderes sean femeninos. ¿Ok? Eso está claro. Al punto que él dice, alimenta y cuida. El punto principal que Pablo está diciendo es que nuestro afecto, nuestro amor, como hombres líderes en esta iglesia, como esposo, como padre, en tu casa, tiene que ser llena de ternura, amabilidad y compasión. El problema del machismo es que no hace ver al hombre como un ser despiadado, sin sentimientos, sin emociones. El problema del feminismo es que hace ver al hombre como un ser inferior y pone superior a la mujer. Ninguno de los dos es bíblico y ninguna de las dos cosas son buenas. Porque Dios definió el rol del hombre. Dios creó a Adán, después creó a Eva. Dios le dio trabajo a Adán para cuidar, proteger y amar a Eva. Por supuesto, hay un rol para la mujer. Y Pablo dice, si ustedes quieren ser líderes, tienen que seguir mi modelo. Eso es lo que aprendimos en el capítulo 1. Era un modelo y un patrón a seguir. Si ustedes quieren ser buenos esposos, buenos padres, buenos amigos, ustedes tienen que seguir también este ejemplo. Alimenta y cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Ok? No tienes que ser líder de esta iglesia para hacerlo. Si eres esposo, ya tienes trabajo con tu esposa. Dios te la ha dado para que la puedas cuidar con ternura, con amor, con compasión. El problema de nuestra cultura es que tiramos los dos estándares a los extremos. O somos demasiado toscos, demasiado groseros, hasta incluso casi animales en nuestro trato. Simplemente porque queremos guardar una postura. Es que el hombre es así. Tengo que ser un macho, tengo que ser masculino. Eso no es masculinidad en ninguna forma, en ninguna manera. O nos tiramos al otro extremo, demasiado femenino. A veces hasta llegamos a pensar de que tenemos más, esto es una ilustración, más compasión que Dios. Pero tenemos, gracias a Dios, un balance perfecto en Cristo Jesús. La mansedumbre, la bondad, la misericordia, el amor. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, siendo Dios, y viendo a las personas escupirle, tirarle, patearle, vociferar en contra de él, ¿qué dijo? Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el nivel de compasión y amor que la palabra de Dios nos está llevando a tener como hombres y como líderes. Y yo necesito aprender eso también. ¿Cuál es mi tendencia y muchas veces mi posición, muchas veces intuitiva? Es ser duro, firme. O sea, si es blanco, es blanco. Si es negro, es negro. No hay áreas grises. Pero Dios me está enseñando que tengo que ser un hombre con amor, tierno, compasivo. Y eso no significa ser femenino. Él dice, los he amado tanto como una madre cuida y alimenta a sus propios hijos. Él está diciendo, lejos de ser codicioso, licencioso, adulador, buscando el prestigio, buscando el poder o el dinero, o deseoso de manipularlos o abusarlos. Lejos de eso, él les dice, yo les he proporcionado seguridad, paz, afecto, dulzura, misericordia y amor. Una cosa es proporcionar afecto, dulzura y amor, y otra cosa es complacer a la gente. No confundan los términos. Porque eso es lo que hacen la mayoría de los pastores confunden el término y empiezan a complacer a la gente. Por eso no hablan de pecado. Por eso no hablan de la santidad de Dios. Por eso no hablan que tu vida posiblemente esté en contra de la santidad de Dios y estás ofendiendo con tu estilo de vida a Dios. Ellos piensan que eso es dulzura y ternura. Eso no es dulzura y ternura. Dulzura y ternura es decirte la verdad. Has pecado en contra de Dios Santo. Pero con un corazón afable, con un corazón amoroso, buscando la redención de tu alma por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Juan 15 dice, separado de mí no pueden. Yo no puedo ser un hombre más amoroso separado de Cristo. Yo no puedo ser un hombre que cuida y alimenta a mi familia separado de Cristo. Ok, pensemos en esto, en la ilustración de Pablo, haciendo referencia a cómo un líder tiene que ser. Dice, ama como una madre a su bebé, es un niño pequeño. No está hablando de un niño grande, está hablando de un niño pequeño. Eso es lo que dice el original, un pequeño que es indefenso. Lo cuida, lo alimenta. Y las que han sido madres han tenido esa experiencia de poder dar de sí misma como mamá a su hijo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entrega de ti mismo a las personas que están a tu cuidado. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, es que las madres se sacan el bocado de la boca para dárselo a sus hijos? Diciendo, no pienses en ti mismo y en tu placer. Piensa en los demás. ¿Cuántas veces las madres se levantan en la madrugada? Yo lo vi con mi esposa. Nos levantábamos juntos. Y ella me decía, anda, acostate, yo me voy a quedar con el niño. Desinteresada, podemos pensar en muchos calificativos de una madre que ama a su bebé, pero ese es el punto del liderazgo, es alguien que cuida, se compromete, da de sí mismo para el cuidado, la alimentación. Y miren esto, muchas veces como líderes nos frustra que no caminan las personas y lo atacamos porque no dan pasos y no caminan, pero no estamos amándole como Cristo nos ha amado a nosotros, con un amor tierno, compasivo y dulce. No significa una vez más que vamos a comprometer la verdad de Dios por hacer dulce. Eso es otro mundo. Eso es hipocresía. La palabra de Dios dice que tenemos que hablar con amor y verdad. Y no, a veces no podemos hacerlo. Nos cuesta hacerlo. Hablar con amor y verdad, por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos desesperadamente ir al trono de gracia y pedirle para hablar con amor, pero nunca comprometer la verdad. Entonces una madre muestra seguridad a ese bebé indefenso. Algunos estudiosos dicen también que la referencia a la madre nodriza es el calor que la madre le da a su bebé. Eso es la paz, la seguridad. ¿Cuántas veces los niños pequeños cuando sienten los brazos de su madre dejan de llorar? Porque se sienten confort y se sienten seguros. ¿Por qué muchas veces la gente no busca a sus líderes? Porque no siente confort y no siente seguridad. No vamos a sacrificar la verdad del Evangelio, pero vamos a hablar las cosas como son. Quizás simplemente estamos siendo toscos, duros, una representación errónea de la masculinidad y estamos dañando y lastimando a las personas que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Alimenta y cuida. Pongan atención en estas dos cosas. Un bebé pequeño simplemente va a hacer dos cosas. Pedir comida, dormir y hacerse popó en sus pampers. Tienes que lidiar con eso. Como una madre ama a su hijo, no va a estar quejándose. Otra vez se hizo. Una madre que ama, lo va a limpiar. Es el nivel de compromiso del líder con las personas que Dios ha puesto en a su cuidado. Es íntimo, es profundo. Hay preocupación del líder por las personas que está a su cargo. Te pregunto, ¿estás preocupado por las personas que Dios ha puesto a tu cargo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Estás preocupado a ese nivel por las personas dentro de tu grupo pequeño, a todos los hombres? Es su responsabilidad. ¿Estás preocupado a ese nivel por las personas que están a tu alrededor? ¿Estás preocupado por el crecimiento, por alimentarlo y cuidarlo? Eso requiere esfuerzo. Eso requiere una relación íntima, profunda. Eso requiere dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Imagínense alimentar a un bebé. ¿Cuánta paciencia requiere? Pero no solo la paciencia, ¿cuánto amor requiere alimentar a un bebé? Llora en la madrugada, se levanta la madre a darle de comer. El punto no es ser, adoptar la figura femenina, pero adoptar la práctica. Al punto que Pablo dice, yo no soy un charlatán, no busco el placer sexual, no quiero abusarlos económicamente. No quiero que sea un tropiezo para sus vidas. Mi amor por ustedes es de tal grado que lo puedo comparar, dice, con el amor de una mamá con su bebé. ¿Está amando así a las personas dentro de esta iglesia, hombres? Si es la primera vez que vienes aquí, está excusado. Pero si es más de la segunda vez, esta pregunta es para ti. ¿Estás amando a las personas que Dios ha puesto en esta iglesia? Como la Escritura dice, cuidarlos con afecto, bondad, dulzura, misericordia y amor. Todo líder espiritual debe hacerlo. No es una opción, tiene que hacerlo. Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros no? ¿De dónde aprende Pablo esta ilustración? Vamos a ir a Isaías 66, vamos a leerlo. Isaías 66. Vamos a leer el versículo 12 y versículo 13. Este es Dios hablando al pueblo de Israel. Dice así, versículo 13. Vamos a leer el 12 para poner un contexto el 13. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos y serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Una referencia a una madre. Pero dice el versículo 13, los consolaré ahí. Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a sus hijos. Pablo no está inventando esto. Pablo está sacando una aplicación del amor de Dios por Israel, como tiene que ser el amor de los líderes por su pueblo. Lo mismo hizo Cristo. Su amor y su misericordia sin importar el sacrificio hacia el madero. Por amor, misericordia, bondad, para que nosotros como sus hijos pudiéramos tener gracia y misericordia y una vida eterna con Él. El líder espiritual muestra cuidado a su pueblo, teniendo una preocupación real por el cuidado y la protección de lo que Dios ha puesto en sus manos. Veamos Isaías 49. Vamos a leer el versículo 15, ese es el foco, pero para poder entender la primera palabra que dice jamás, vamos a leer el versículo 14, ¿ok? Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Dios responde en el versículo 15, jamás. Escuchen esto, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Por supuesto, ahora podemos decir, sí, hay un montón de madres que no tienen corazón de madre, pero por supuesto, la pregunta de Dios tiene una respuesta. O sea, es ilógico que una madre, en su cabal, en su esencia de ser madre como Dios la diseñó, que abandone un niño. Eso no puede pasar. Pasa por la perversión del corazón humano, ¿ok? La pregunta de Dios dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Una pregunta retórica. ¿Puede no sentir amor por el niño al que le dio a luz? O sea, la ilustración aquí es que en la mente de un hombre natural tendría que decir no, eso no puede pasar. Usted me pregunta, ¿pero por qué ha pasado? Por el nivel de contaminación y pecado en el hombre. ¿Okay? Entendiendo esto, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Dice Dios, pero si aún eso fuera posible, la idea es que va a ser remoto. Pero aún así, si eso fuera posible, dice Dios, yo no los olvidaría a ustedes. Me mantendría fiel aún cuando ustedes son infieles. Ese es el carácter de Dios. Y por eso Pablo dice, voy a amarlos. Y los amé como una madre ama a un niño recién nacido, hasta el grado que lo alimenta y lo cuida sin pensar en ella misma. Miren la tontería ahora del mundo. No quiero tener hijos porque arruinaría mi figura. Bueno, yo le diría a ese niño, es mejor no tener una madre así. Pero quiero preguntarte, hombre, aquí presentes, ¿estás amando así a tu esposa, a tus niños? Mujeres que están aquí que no tienen un esposo en la iglesia, no significa que Dios no te ama así. Lo acabas de escuchar del Antiguo Testamento diciendo, aunque fuera posible que una madre abandone a su niño y que no sienta amor por el que dio a luz, yo jamás te abandonaré. Aunque tu esposo, aún tu padre no esté aquí, aunque sea flojo en la casa, y está aquí, es flojo en la casa, no significa que Dios no te ama con un amor perfecto y puro. Y te cuida a ti como una madre cuida a su niño. La madre es el refugio de su bebé. Eso debería ser la representación de nosotros como líderes para la iglesia, un refugio. ¿Qué tan amable tenemos que ser? ¿Qué tan tierno tenemos que ser? ¿Qué tan íntimo tenemos que ser? ¿Qué tan cariñoso tenemos que ser? Ahí está la respuesta, como una madre lo sería con su niño. Y no estoy diciendo ser femenino, eso no es lo que dice el texto. Pero muestra amor real por las personas que Dios ha puesto a tu cuidado. Eso es tu familia, tus hijos, el grupo pequeño donde estás. Aunque si no eres el líder, no significa que tú no tienes que mostrar amor por ellos. Esta es una definición de un líder espiritual. Y todos los hombres han sido llamados a ser líderes espirituales. Aún si no ocupan un cargo dentro de la iglesia. ¿Okay? Eso tiene que estar claro. No tienes que ser diácono para amar a tu esposa como Dios manda. No tienes que ser anciano para amar a tus hijos o educar a tus hijos como Dios quiere. Esta es la instrucción. Pablo está diciendo, está sirviéndose como modelo que podemos seguir. Por supuesto, él dice, síganme a mí, porque yo he seguido a Cristo con toda mi fuerza y con todo mi ser. ¿Muestras preocupación real por las personas que Dios ha puesto a tu cuidado? Eso haría una madre. En Mateo 11:29 Jesús dijo, si están cargados y cansados, y después dice, yo soy humilde, tierno de corazón. Y después dice, tomen mi yugo. Jesús mismo diciendo que Él es tierno de corazón, humilde. Y después te dice, toma su yugo que es más ligero y más liviano que el yugo que llevas. El segundo consejo, el primero era alimenta y cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Segundo consejo, sé el hombre y el padre que Dios quiere para la gloria de su nombre. Él usa la primera ilustración en referencia a la madre. Versículo 11, saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Una vez más, la interferencia natural. Tal vez tu padre no fue el mejor padre. Tal vez has tenido la experiencia más triste en cuanto a tu papá. Pero una vez Pablo está diciendo, ¿una apelación a quién? A Dios Padre. que cuando no merecíamos un sacrificio expiatorio poniéndose en nuestro lugar, Cristo fue el regalo de Dios para poder encontrar redención a nuestra enfermedad espiritual llamada pecado. No lo merecíamos, no lo ganamos, pero el Padre nos ama con un amor puro. No olvidó la transgresión del hombre, porque toda la ira de Dios cayó sobre Cristo para la gloria de su nombre, pero por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, los que han recibido a Él como su Señor y Salvador son llamados sus hijos. Segunda ilustración de Pablo es el Padre. La Escritura está llena diciendo que el que toma por hijo Dios lo disciplina. ¿Ves el complemento? No simplemente es el amor de una madre apasionado por su niño, por cuidarlo, alimentarlo, pero también la pasión de un padre por instruir, cuidar y proteger a su niño. Tanto que no tiene problema de disciplinar a su hijo para que él pueda caminar el camino correcto. Pienso en esto, de las dos ilustraciones de Pablo en una moneda. Espero que sea fácil para ustedes entender. Aquí hay una moneda de 5 córdobas. Si yo borro intencionalmente donde esté el 5 córdobas que dice en Dios confiamos, lo borro, lo limo tan fuerte que no se nota la marca del 5 ni nada. Voy a la venta y le digo, deme un chicle. ¿Qué va a decir la señora? Esta moneda no sirve, chavalo. Anda a robarle a otra. ¿Por qué? Porque la moneda obtiene su valor al tener la marca en los dos lados. ¿Sí? Intenten. Díganle, es que se me borró de tanto que me la saco de la bolsa. No le va a dar nada. Y si le da es por lástima. Pero la moneda no tiene valor ya. Es igual lo que Pablo está diciendo. Tú necesitas como hombre y líder tener las dos impresiones en tu vida. Que ama como una madre ama a sus niños, pero que trata a los que Dios le ha dado como sus propios hijos. Es el balance. Y aquí es donde viene Cristo. Si les pregunto cómo son ustedes, posiblemente están a un lado de la balanza, pero nunca en el centro. Tú no puedes amar a las personas como una madre ama a sus hijos o tratar a las personas como un padre trata a sus propios hijos sin Cristo. Veamos esto, dice, sé un padre y sé un hombre. ¿Sabes cómo actúan los hombres? No. ¿Sabes cómo actúan los hombres? Quizás tienes una idea de un hombre que la cultura inventó, pero no sabes cómo actúa un hombre de verdad. ¿Sabes cómo actúa un hombre? ¿Cómo defines un hombre? Le hice esta pregunta a mis hijos. Ayer pasé con mis hijos un buen tiempo, en la tarde. Después de hacer la cena para ellos, me senté con ellos y les dije, tengo 3 niños, pero hablé con mis 2 niños mayores. Y le dije a Esteban, ¿cómo es su nombre? Esteban tiene 5 años. Se quedó pensando y me dijo, es valiente y poderoso, dice. Ah, ok. Entonces le hice la misma pregunta a Benjamín. Benjamín tiene 2 años. Él tiene su propio idioma. Bueno, pero uno le entiende, uno sabe qué es lo que dice. Yo le pregunté, le dije, Benjamín, ¿cómo es un hombre? Él me queda viendo y dice, ¡oh, ah! Dice. Yo tenía mi idea de qué significaba eso. Yo le dije a Esteban, ¿qué significa? Él dice, papá, que un hombre es Hulk. Él le dice a Hulk, le dice, ¡oh, ah! Entonces dice, un hombre verdadero, dice Esteban, es como Hulk, dice, fuerte, poderoso. Digo, bueno, gracias a Dios no me salieron con nada extraño. Por lo menos hay que corregir un poco y enseñarles que también son, aman. Yo esperaba que ellos dijeran, son como tú, papá. Pero tal vez le tuve que haber preguntado eso a mi hija. Pero ¿qué piensas tú que es un hombre? El que puede tener muchas mujeres, es un hombre. El que puede tomar toda una noche y después llega a tocarle a la puerta a su mami para que le deje entrar, eso es hombre. Aunque quisiera tener el tiempo extensivo para poder abordar todos los textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre la masculinidad, solo voy a darles uno. Y se encuentra en Josué. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Y uno en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, perdón. Que es 1 Corintios 16, 13. El texto dice, en 1 Corintios, hablando primero de este texto, dice, sé hombre. Esa es la traducción del griego. La Reina Valera dice, portaos varonilmente. ¿Ok? Pero la traducción literal de la palabra dice, sé hombre. En Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 2, en los primeros tres versículos, David le dice a Salomón un consejo como padre. Él le dice, yo estoy a punto de morir. Y el consejo de David a Salomón le dice, sé hombre. Interesante leer eso. Pero vamos a leer Josué. Voy a buscarlo. Josué capítulo 1. Versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente, segunda vez. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ahora aquí no se vuelve una sugerencia, ¿ok? Dios le dijo lo mismo dos veces, sé fuerte y valiente. Pero la tercera vez que se lo dice, le dice, mi orden, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Cuando los judíos estaban escribiendo el Antiguo Testamento al griego, usan la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios, diciéndole a la gente, sé hombre. Eso es una definición muy fácil. Hombre es aquel que es fuerte y valiente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo un hombre es fuerte y valiente? Piensen en eso. Como un hombre es fuerte y valiente. La referencia de la madre significa que debemos pensar en términos de seguridad, protección, afecto, amor. Y el cuadro referente al padre es pensar en autoridad, corrección, ánimo y desafío. Y estos dos nos enseñan cómo un hombre es fuerte y valiente en sus convicciones. ¿De dónde viene la fuerza y la valentía de un hombre? Versículo 5. De primera de Josué, capítulo 1 de Josué. Su tiempo íntimo con Dios. Ahí está la definición de hombría. Los hombres más fuertes y valientes, con más coraje, deberían ser los creyentes. Porque pasan tiempo nutriéndose del carácter de Dios. Los hombres más fuertes, los hombres con más hombría, los más masculinos, deberían ser los creyentes. Los hombres con pecho en pelo, con barba de leñador, deberían ser los creyentes. Los que están dispuestos a dar su vida por su esposa, por el evangelio, por sus hijos, deberían ser los creyentes. No deberían ser pasivos ni afeminados. Deberían ser hombres de verdad, que aman como Cristo ama y protegen la iglesia. Esos son los hombres de verdad, valientes y fuertes, en sus convicciones, que nacen de pasar tiempo íntimo y profundo con Dios. Si tú no pasas tiempo íntimo y profundo con Dios, no eres o no tienes la definición de masculinidad que la Biblia define. Eso hace a un hombre. ¿Qué lo hace? El tiempo en intimidad, el tiempo en la presencia de Dios. ¿Estás viendo, hombre, aquí presente, con cuánta necesidad necesitamos correr a la cruz? con cuánta necesidad necesitamos escuchar el consejo de Dios para nutrirnos. Él le dice, vamos a regresar nuevamente a Josué, le dice, mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Cómo puedo ser fuerte y valiente cuando Dios me dice, va a haber temor, va a haber desánimo en tu vida? ¿Por qué? Dice, porque el hombre es fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Obviamente, esas palabras son específicamente para Josué, pero tienen implicaciones grandes para el creyente en este tiempo. ¿Dios está contigo? ¿Cuando he puesto el sello del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Sí o no? Sí. ¿Tienes las instrucciones en la palabra de Dios? Dios le dijo a Josué, no, medita en este libro día y noche, no te apartes de él. ¿Deberíamos hacer nosotros los mismos como creyentes? Por supuesto que sí. El nivel de masculinidad de un hombre es un nivel de intimidad con Dios. Esa es la medida exacta. Tú quieres saber cuán hombre eres, tú necesitas entender cuánto tiempo pasas de rodillas ante la presencia de Dios. No hay otra medida. No es si te acuestas con muchas mujeres. No es si puedes beberte un sifón de cerveza. Eso no es masculinidad. Tienes que entender, esto es un secreto, pero quiero compartirlo con ustedes. Las mujeres anhelan hombres así, porque fueron diseñadas así. ¿Usted quiere fracasar en su matrimonio? ¿Usted quiere que su matrimonio sea un caos? Haga sentir insegura a su esposa. Eso es todo. Eso es lo que un padre debe hacer. Vivir sus convicciones en Cristo, nutridas en Dios, a tal grado que está consumido completamente por lo que Dios es. Ahora la pregunta, ¿con qué clase de hombres un hombre así se va a juntar? Por supuesto, hombres que pasan tiempo en intimidad con Dios van a ser la elección de este tipo de hombre. ¿Qué tipo de hombres quiero alrededor de mis hijos? Hablando de mis dos hijos mayores, mis dos hijos hombres y mi niña, ¿qué tipo de hombres quiero alrededor de mis hijos? Hombres que crecen en intimidad con Dios, que son hombres de verdad. ¿Voy a tener problemas si uno de estos hombres corrige a mis hijos? Por supuesto que no. Voy a decir, adelante hermano, dígale, que escuchen la verdad. ¿Qué significa eso? Implicaciones para tu vida. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Hombres firmes en la fe que van a ayudarte a tu propio crecimiento espiritual? Mira, al nivel del liderazgo de la iglesia, hoy lo que existe es una monarquía. Nadie puede tocar al ungido del Señor, sacando este texto fuera de su contexto. Pero lo que necesitan los pastores y los líderes de las iglesias es que los hombres puedan crecer a tal punto que puedan servir de corrección o de límites para el pastor y los líderes de la iglesia. Yo necesito que hombres con convicciones me rodeen y me digan, ¿sabes qué? Estás yendo en la dirección equivocada, estás pecando en contra de Dios. Eso es lo que necesita un hombre. Eso es lo que necesita un líder. Eso es lo que necesitas como padre. Eso es lo que necesitas como esposo. Que te digan, estás amando mal a tu familia. No estás poniendo las cosas en prioridad o en contexto completo. No estás nutriendo a tu esposa. No estás cuidando a tus hijos. No estás discipulando a tus niños. Necesitas escucharlo eso. ¿Por qué no se rodean los pastores de hombres así? Porque no quieren escuchar la corrección de otros hombres. El proverbio dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. El hierro se afila, hierro con hierro. Tú quieres ser un hombre más fuerte, necesitas rodearte de hombres fuertes en la fe. ¿Qué clase de niños quiero yo? Niños fuertes en la fe, valientes y firmes en la fe. ¿Qué clase de hombres quiero alrededor de mis hijos? Esta clase de hombres. Yo espero y anhelo que tú también quieras este tipo de hombres alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Yo no tendría temor con este tipo de hombre de ir a la guerra. Piensa en esto, la vida espiritual es una guerra constante. Y a veces estamos rodeados de los hombres más flojos en la fe. Y pensamos, bueno, es su vida, él va a tener que rendir cuenta ante Dios. Tú necesitas rodearte de hombres firmes en la fe, que peleen la buena batalla. Que no tengas temor de dar la vida por uno de ellos predicando el Evangelio, porque sabes que él tampoco lo tendría. Que no tiene temor de hablar la verdad en amor y gracia, pero hablar la verdad, que puede pararse y decir lo que están haciendo ofende a un Dios santo. No tengo problemas con ese tipo de hombre, que pueda regañarme y exhortarme. Necesito esa clase de hombres. Y ustedes tienen que ser esa clase de hombre. Los hombres más masculinos en esta ciudad tienen que ser hombres de esta iglesia. Los hombres más machos de esta ciudad tienen que ser hombres de esta iglesia. Hombres firmes en el Evangelio, que siguen las convicciones de Dios, que sigue con toda su fuerza las instrucciones de Dios. ¿Se equivoca esta clase de hombres? Sí se equivoca. Pero no tiene miedo de decir, fallé, perdón, voy a hacerlo mejor y más rápido. Esta es la clase de hombre que Dios anhela y quiere en las iglesias. Y si el líder es así, los hombres van a ser así. Y si tú estudias la Biblia, va a haber un anhelo y un deseo en tu corazón ser esta clase de hombre. ¿Cómo vive un hombre real? Pablo nos da la respuesta aquí. ¿Cómo vive un hombre real? Un hombre verdadero, un hombre bíblico, un líder espiritual. ¿Cómo vive? Versículo 10 de 1 Tesalonicenses 2 dice así: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables. ¿Cómo vive un hombre de Dios, un hombre real? La primera palabra que usa Pablo dice consagrado. Hombres consagrados significa que viven una vida piadosa, que viven una vida santa, tienen que ver cómo vivir delante de Dios. ¿Okay? Esta palabra tiene que ver de cómo vives delante de Dios. Por eso él dice antes, Dios es nuestro testigo también. La palabra que usa aquí lleva ese peso. Consagrados, una vida santa y pura que Dios le agrada. Tiene que ver de cómo vives tu vida delante de Dios. La segunda palabra que usa Pablo en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10, no solo es consagrados, la palabra que usa también es sinceros. Eso tiene que ver con rectitud. ¿A qué? Tiene que ver con rectitud a la ley de Dios. Como yo como hombre estoy respondiendo a la ley de Dios y cómo eso afecta a los que están a mi alrededor. Por eso él dice, ustedes son mis testigos. No solo su devoción a Dios, no solo su cumplimiento a la ley de Dios es recto. Esto tiene que ver con integridad en el corazón de este hombre y afecta a los otros hombres. Tanto que dice la tercera palabra, es irreprochable. No solo su devoción a Dios, no solo su testimonio a la ley de Dios, a lo que Dios es, el testimonio a los hombres, tanto así que los hombres ni siquiera pueden levantar nada en contra de este hombre. Es irreprochable. Es irreprochable, irreprensible. Eso no es moralismo, ¿ok? No estoy hablando de ser el mejor moralista que puede existir en este mundo. Un hombre real es consagrado a Dios, sincero y recto a las cosas de Dios, tanto que afecta no solo su vida, pero la vida de los que están a su alrededor es intachable e irreprensible. Se refiere a la reputación tuya ante los demás hombres. Por eso él dice, ustedes son mis testigos y Dios también es mi testigo, de que no los he engañado, que he vivido consagrado, sincero e intachable, sin culpa ante los hombres. Eso es un padre espiritual. Vive el patrón virtuoso que tus niños y tus hijos espirituales deben seguir. Vive el patrón virtuoso que tus niños y tus hijos espirituales deben seguir. ¿Cómo enseña un líder espiritual? Una vez más, Pablo usa tres palabras para enseñarnos. cómo enseña un líder o un padre espiritual. Versículo 12. Les rogamos. La palabra les rogamos, mejor usada o empleada en la Reina Valera, como exhortación. Les exhortamos. De hecho, es una mejor traducción, es les exhortamos. ¿Qué significa esta palabra? En el griego usan una palabra similar a la que usan para definir al Espíritu Santo, llamado a la par, paracletos. Pero el significado de esta palabra es alguien que se mueve, significa acercarse y mover a alguien en una línea específica de conducta. Es mover a alguien en una línea específica de conducta. Voy a invitar a Welber que pase, por favor, para que ustedes puedan entender qué significa exhortar. Entonces, si yo estoy, párate aquí, si yo estoy aquí en mi vida espiritual y la exhortación dice, un padre espiritual exhorta a sus hijos espirituales, que yo me voy a mover hasta aquí, donde está Welber, y llevarlo hasta la línea donde se supone que él y yo debemos estar. Eso significa exhortación, es un compromiso, es tomarse el tiempo de ir y traer. Eso es un esfuerzo físico, mental, espiritual, gracias Welber, para nosotros traer a las personas a donde tienen que estar. No solo es moldear el camino, es ir y tomar el esfuerzo de tomar a esa persona y llevarla. Eso es exhortación. ¿Y saben qué? Exhortar también significa, si no está entendiendo y caminando en la verdad de Dios, luego de que estás enseñándola, es también mostrarle y decir las implicaciones de no hacerla. Eso es exhortar. El compromiso en el corazón del padre de llevar a sus niños al punto que Dios quiere. Es de tomarse la molestia, de tomar ese tiempo, de acercarse, comprometerse, hacerlo personal y llevar al niño a donde Dios quiere. Eso también conlleva disciplina. El exhortar. ¿No ven? No simplemente regañar a alguien porque sí. Es que lo regañé, lo exhorté porque no está haciendo las cosas bien, pero ¿te has tomado el tiempo para llevarlo hasta donde quieren que esté? Como líder, como padre, como esposo, ¿te has tomado el tiempo para mostrarle el camino que tiene que seguir? ¿Te has movido y te has acercado a él para llevarlo conjuntamente a la línea específica de conducta? Por eso es la comparación del Espíritu Santo, llamado a la par. Que el Espíritu Santo ha sido enviado para llevarnos a un modelo de conducta en nuestros corazones, para llevarnos y moldearnos. Un padre se pone al lado de su hijo y mueve a ese niño a un curso específico de conducta. Hará lo que sea necesario para hacer eso. Una fuerte exhortación, diciéndole, si no lo hace, habrá consecuencias graves a tu vida. Pero lo hace con amor, lo hace con dulzura, pero también lo hace con urgencia, comprometiéndose a hacerlo para que él pueda aprender el camino correcto. La segunda palabra que usa, no solo les rogamos, los alentamos. Y muchas veces quizás no somos buenos en esto porque no recibimos ánimo de nuestros padres. ¿Cuántas veces tu papá te ha dicho te amo? Y te ha abrazado, sin ninguna razón, solo te dice te amo. ¿O cuántas veces tu padre lo hizo? Pensamos, no, tengo que ser el hombre duro, que dale chaval, apurate, que hacer lo que tenés que hacer. Exhorta, pero anima. Hombres, animar a las personas no te hace menos hombre. Dale un golpe en la espalda, vamos. Es difícil, pero se puede. Un abrazo. Levántate. Vamos a hacerlo juntos. Ánimo. ¿Estás animando a las personas en tu grupo pequeño? ¿Estás animando a las personas en tu casa a ir en el evangelio? Cuando está, hay crisis en el matrimonio, de poder ir juntos en ánimo para que sea Dios que moldee los corazones. No diciendo yo tengo la razón y vos estás equivocada, sino ambos juntos vamos a Dios. Para que Él moldee nuestros corazones y nos anime y nos consuele. En tu grupo pequeño estás animando a las personas a tu alrededor. ¿Cuántas veces has escuchado la crisis que están pasando en algunos matrimonios? ¿Cuántas veces has escuchado los testimonios de desánimo, pero simplemente lo escuchas y qué? ¿No haces nada? ¿No le dices, voy a estar orando por vos? ¡Ánimo! ¿Sabes qué? Tu testimonio es muy diferente al mío, pero sigue siendo el mismo Dios poderoso. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que lo puede hacer en la tuya cuando tú haces lo que Él desea y anhela en tu corazón. No te desanimes. Las situaciones difíciles, Dios las provee a la iglesia para purificarla. Quizás Dios quiere trabajar en un área de tu corazón que no te has dado cuenta. Pero ánimo, voy a estar orando por vos. Y pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo estás en esta área? Sigo igual, lo exhorta. Si seguís así, vas a endurecer tu corazón a la gracia y la bondad de Dios. Ánimo. ¿Cuántas veces pensamos que animar es malo? ¿O animar puede entorpecer el crecimiento de una persona? Somos seres también espirituales y emocionales. Necesitamos el ánimo. Y muchas veces cuando leemos la Escritura, por supuesto, la mayor fuente de ánimo de un creyente está en la palabra de Dios. No puede sustituir el ánimo de un hermano, aunque lo necesitamos. Unos a otros lo necesitamos. Pero no puede sustituir lo que Dios ya nos ha dado en la palabra de Dios. El ánimo real de un creyente proviene de su tiempo conociendo a Dios, experimentando la verdad de Dios. Pero tú eres un líder, anima a las personas. Ánimo, iglesia. Dios es bueno, Dios es fiel. Y no hay nada en este mundo que pueda impedir lo que Dios inició en tu vida. Aún tu peor pecado, detestable, feo, asqueroso. Pero ni siquiera eso puede detener el plan de Dios para tu vida. Su plan es mucho mayor y más grande, pero tienes que arrepentirte y correr a su trono pidiendo misericordia, confesando tu pecado, tomando valor y fuerza y caminando la forma como Él quiere. Exhortando, animando, la tercera palabra, insiste. No se da por vencido tan fácilmente. Porque este hombre ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y Dios no se ha rendido con él. No se va a rendir entonces él con nadie más porque él entiende la verdad del Evangelio. Ha impactado profundamente su vida. No solamente le dice, hijo, hija, espiritual, amigo, hermano, brother. Este es el camino, este es el curso que Dios quiere para nuestras vidas. Es difícil. Va a haber tentaciones, vas a luchar con tu propia carne, vas a desanimarte, vas a tener miedo, pero sé fuerte y valiente, camina, síguele haciendo, sigue perseverando, Dios te sostiene, no eres tú, así que ánimo, voy a estar orando por ti y voy a estarte llamando para que vos puedas ver la gracia de Dios y la bondad de Dios en todo este proceso. Y si el hombre cae y se desanima, insiste y vuelve a hacerlo. Eso hace un hombre de verdad, eso hace un padre espiritual. O sea, es inconcebible, piensen en esto. Si mis hijos empiezan en una etapa de rebelión, es inconcebible que yo los abandone y los deje. Ok, ustedes decidieron, tomaron su decisión. Mientras estén bajo mi cuidado, voy a exhortarlos, voy a animarlos y voy a insistir en que ellos puedan caminar como Dios manda. O sea, es mi deber como papá. Y esa es la figura que está usando Pablo. Eso tiene que hacer un líder espiritual, tiene que insistir. Exhorta, anima, e insiste. Mi anhelo es que cada líder aquí presente tenga este retrato bíblico de liderazgo. Ama, cuida, protege, sirve, pero también corrige, exhorta e insiste a vivir una vida digna a la cual el Señor los ha llamado. Versículo 12, una vez más. Le rogamos, los alentamos y insistimos que lleven una vida que Dios considera digna. ¿En qué vas a insistir, hombre? ¿En qué va a ser tu base de exhortación? ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo vas a cuidar? ¿Con cuál es la razón? Predicar el Evangelio para que estas personas puedan caminar de manera digna del Señor. Ahora tú, hombre, tienes que vivir y experimentarlo. Toda la iglesia tiene que vivir y experimentarlo. La aplicación, con esto termino. ¿Vives la vida que exiges ver en los demás? ¿Vives la vida que exiges ver en los demás? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo decirles, caminen de manera digna porque yo lo estoy haciendo. Ahora tú, hombre, padre, esposo, líder en esta iglesia, iglesia en sí, ¿vives la vida que exige ver en los demás? ¿Amas al tal grado que puedes comparar tu amor por la iglesia y por los miembros de esta iglesia y por los miembros de tu grupo pequeño? ¿De tal forma que puedes decirlo, amo como una madre ama a su bebé y los trato como un padre trata a sus propios hijos? ¿Podrías decir con tanta libertad y precisión y certeza de que esa es la realidad en tu propia vida? Entonces, hombres, mujeres, iglesia, esto simplemente no es para aprender a aplicar la verdad de Dios en nuestra vida. No significa que tengo argumentos y ahora sí puedo decirle a mi esposo en lo que él está fallando. Posiblemente tú estás fallando igual o peor que tu esposo. ¿Cuánto tiempo pasas orando por este hombre? ¿Cuánto tiempo pasas orando por los hombres de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por el líder de tu grupo pequeño, por el pastor, por el anciano, por los diáconos, por los líderes, por los hombres en general? No simplemente decir, yo no tengo eso, mi esposo no es así. Es decir, Señor, tú puedes cambiar el corazón de mi esposo para hacer lo que tú quieres. Entonces, todo eso nos enseña una sola cosa. Los hombres que no somos, los hombres que Dios quiere, es ir al trono de gracia y decir, Señor, completa y forma en mí el hombre que tú anhelas. El líder que tú quieres, el padre que tú quieres, el esposo que tú quieres. Mujeres que no lo tienen, tienen que ir al trono de gracia y decir, Señor, solo tú puedes hacer la obra en este hombre. Yo no lo puedo cambiar. Tanto él como yo necesitamos de tu intervención en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la iglesia, en cada momento de nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Solo él es el molde perfecto. Incluso Pablo, con su testimonio, no era perfecto, pero Cristo sí. Y esa es la imagen de Pablo. Síganme a mí. Yo he seguido a Cristo. La referencia no es a Pablo. La referencia final es Cristo. Mujeres que no han experimentado eso en sus vidas, porque sus padres fallaron, porque tu abuelo falló, porque tu tío te abusó. Pero Dios ama de una manera tan grande y poderosa que ha provisto hombres imperfectos en esta iglesia para mostrarte el amor y la gracia de un Dios perfecto. Hombres que son imperfectos, sí, están creciendo, pero hombres que anhelan servir a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Cuando ores más por ellos para que sean moldeados a la estatura, a la imagen de Cristo, el beneficio de la iglesia y tuyo personal va a ser grande. Porque vas a empezar a ver a Dios como nunca antes lo has visto. Entonces, iglesia, hombres, mujeres, iglesia en general, hombres, el hombre que Dios quiere, digno de lo que Dios te ha llamado, como padre, como esposo, como líder. No significa que tienes que tener un título en esta iglesia para ser un hombre. Tienes que serlo. Ese es su mandato. Sé fuerte y valiente en las cosas que Dios quiere. Sé fuerte y valiente por pelear por tu matrimonio. Sé fuerte y valiente por pelear por tus hijos. Sé fuerte y valiente por proclamar el Evangelio. Sé fuerte y valiente por ser testimonio donde estás. Sé fuerte y valiente para vivir de una manera consagrada al Señor. De una manera piadosa, santa y recta y justa. Que los hombres no tienen ninguna palabra para decir, ese hombre vive una vida doble. Sin embargo, con tu rectitud y tu devoción a Dios puede ser irreprochable. Tanto que tu esposa puede decir, me someto a ese hombre porque enseña a Cristo en su vida. Me someto, y sus niños van a decir, seguimos y amamos a nuestro Padre. Y podemos ver la gloriosa ilustración del Padre Celestial en la vida de este hombre. Pecador, falla, pero hemos visto a Cristo en su vida. Igual para la iglesia. Seguimos a los líderes de esta iglesia. No porque nos manipulan o porque quieren algo de nosotros, porque hemos visto a Cristo en sus vidas. Y pueden decir lo que quieran de esta iglesia, pero mientras seamos hombres consagrados, hombres rectos, será irreprochable el testimonio de esta iglesia. ¿Por quién? Por los hombres. Vayan a una iglesia normal. ¿Cuántas mujeres van a encontrar ahí? Casi todas son mujeres. ¿Y su esposo? ¿Viendo televisión? los hombres de verdad pasan tiempo íntimo con Dios, porque buscan valentía y fortaleza para enfrentar cada día su vida. Hombres, escúchenme esto, luchan con rendirse ante Dios, porque piensan que eso no es masculino, pero eso es una tontería. La masculinidad bíblica y real es tiempo de rodilla experimentando la presencia de Dios a diario en su vida. Si tú eres un hombre de verdad, vas a pasar más tiempo en la presencia de Dios, reconociendo tus pecados y tu maldad, para poder buscar dirección de Dios, para guiar a tu esposa, a tus niños, a tu familia entera, en tu trabajo, ser un hombre que es recto y justo, y un testimonio, un molde a seguir. La gente te va a ver pasar y decir, no sé qué tiene ese hombre, pero es diferente. Yo estoy seguro que cuando los hombres empiecen a ser los hombres que Dios quiere, el impacto del Evangelio en esta nación va a ser grande y profundo. Yo lo creo. Yo lo he visto en mi vida. Yo estoy seguro que cuando todos caminamos en la misma dirección, siguiendo el retrato bíblico de un liderazgo fuerte, Dios va a bendecir enormemente el testimonio de sus hijos. ¿Van a ser perseguidos? Por supuesto que sí. Pero su testimonio va a ser inquebrantable. ¿Amén? Ese es el hombre que Dios quiere para esta iglesia. Esos son los líderes que Dios quiere para esta iglesia. Mi pregunta, ¿tú lo quieres? ¿Tú lo quieres realmente? Quiero invitarles a que nos pongamos sobre nuestras rodillas si tienes la oportunidad de hacerlo, para orar no solo por los hombres de esta iglesia, sino los que van a venir, que sean hombres de verdad, que amen la Escritura, que amen a las personas que Dios ha puesto a su lado, para guiarlos y seguirlos con todo su corazón y con toda su fuerza. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de examinar la Escritura, Señor. Y este examen, Señor, hemos salido reprobados, Señor, porque no hemos amado, Señor, como una madre ama a su niño desinteresadamente, Señor, protegiéndole sin importar nada de ella misma, dejarlo todo para poder amar y cuidar, nutrir y alimentar a esta pequeña criatura indefensa. Y no lo hemos hecho, Señor. No hemos amado así al que está perdido. No hemos amado así al creyente que está creciendo en tu conocimiento. No lo hemos amado así, Señor. Y te pido perdón, Señor, por mí, Señor, si yo no lo he mostrado. Si yo no he mostrado amor, Señor, real a mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, porque también me muestras que he sido un hombre no masculino, Señor, como tu palabra enseña. Necesito pasar más tiempo en la Escritura para ser nutrido por tu amor, tu gracia y tu misericordia, tu verdad, y poder salir con ánimo para enseñar al mundo y a los que has puesto a mi alrededor para ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a estos hombres, a mí, a tus hijos, Señor, a la iglesia, a tu pueblo, Señor, a ser los líderes que tú quieras, Señor. Y te pido, Señor, que cuando las mujeres oran siendo solteras por un esposo, Señor, la imagen de ellas esté en Cristo, ser un hombre, buscar a un hombre que sea como Cristo. Y gracias, Señor, porque hemos fallado, nos ha mostrado nuestro error, nuestra falla, nuestro pecado, nuestra maldad. Nos arrepentimos profundamente de no seguir tus preceptos y tus caminos, Señor. Y Dios, queremos ser, Señor, haga la obra en nosotros, Señor. Queremos ser los hombres dignos de tu nombre, Señor, para poder deleitarnos en tu reino y en tu gloria. Queremos ser como Cristo. En tu nombre oramos, Padre. Amén.